la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Abren carriles centrales de la carretera Chapala, así como Camino Real a Colima. Quedan pendientes obras complementarias. Amenazan transportistas con mega bloqueo nacional. Exigen mejores condiciones de seguridad. Aprueba el Senado ley para combatir extorsiones. El documento regresa a la Cámara de Diputados. Afirma Sheinbaum que ninguna campaña en su contra debilitará su gobierno. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como en estados de la costa del occidente, sur, oriente y sureste de México. Jalisco, con cielo parcialmente soleado, hay probabilidad de lluvia en algunas zonas de la entidad, y aquí en Guadalajara registramos en el arranque de esta jornada una temperatura mínima de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, combinación de sol y nubes, hay probabilidad de lluvia dispersa en la tarde, ya veremos, el sol se ocultará a las 18 horas con 12 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a quienes nos acompañan en este espacio también a través de una conexión a internet en notisistema.com. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas de esta jornada de jueves 20 de noviembre y como siempre la invitación a que participe con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere, si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulu Torres está, Luz está al pendiente de su comunicación. Lulu Torres está todavía de vacaciones. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarén. Espero que vaya avanzando bien su jornada y que no deje, por supuesto, de lado ni las obligaciones ni las responsabilidades con la chamba, pero tampoco lo que tiene que ver con usted, que es igualmente o más importante. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a la información. En algunos minutos le vamos a compartir a usted todos los detalles relacionados con la apertura parcial de dos vialidades. Una que tiene que ver con la carretera Chapala, otra que tiene que ver con el Camino Real a Colima. Luego de que se cumpliera el plazo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, determinara durante su primer informe de gobierno. Recordará usted que durante este evento dijo la carretera Chapala y Camino Real a Colima van a ser reabiertas, por lo menos de manera parcial, a más tardar el 20 de noviembre. Se cumplió el plazo. Y se cumplió también este compromiso que dejó sobre la mesa, aunque hay que insistir en que falta todavía, en el caso de la carretera Chapala, el tema de las laterales y muchas obras complementarias, lo mismo que en el caso de Camino Real a Colima. Ya le platicaremos a detalle respecto a esto y por supuesto le invitamos, si es que ya le tocó transitar durante las últimas horas por estas vías, a que nos comparta su opinión. Antes, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro con información relacionada con un delito que pese a los esfuerzos de las autoridades no logran contener del todo. Me refiero al delito de extorsión bajo distintas modalidades, de distintas formas, con distintos trucos o artimañas, pero lo cierto es que al día de hoy hay muchas personas que continúan siendo víctimas de este delito. José Luis, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, y bien lo comentas, en todas las modalidades, Hay extorsión, la llamada gota a gota, que es cuando te ofrecen dinero y luego los intereses hasta te amenazan y hasta te quieren secuestrar. El secuestro virtual, por ejemplo, que también está muy en boga, este asunto del secuestro virtual. Pero hay uno que llama la atención y que a últimas fechas ha crecido de manera importante, sobre todo aquí en la zona metropolitana, la llegada de paquetes que tú no pediste, de paquetes, o bien las famosas notarías, ¿sí? El paquete clásico, se comunican a tu celular, el que se comunica contigo es una llamada a ver a dónde le atina, y finalmente, después de varios intentos, cae un ciudadano, ¿no? Entonces le dicen, oiga, tenemos un paquete para usted. Le piden primero su nombre, tenemos un paquete para usted, pero se lo hacemos llegar siempre y cuando nos dé lo que hay que pagar de impuestos. Entonces, pues, ¿cuánto es de impuestos? 30 mil pesos. Ah, caray, pues, ¿de qué tamaño será el paquete y qué es lo que me tendrán que entregar? Bueno, esto es algo de lo que nos platicó hoy el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado. Esto es tan solo una de las modalidades, ¿eh? Paquetes y notarías. Escuche usted, adelante, por favor.
En donde precisamente hacen creer a la víctima, en este caso, que le va a llegar un paquete, inclusive le dan el número de guía, generalmente son empresas reconocidas de paquetería o de ventas en línea, en donde le dicen que es un paquete de valor muy alto, no le dicen qué es, porque ellos supone que no saben, pero que sí tiene que pagar un impuesto. Entonces, para poder recibir, ¿qué es lo que pasa aquí? Desafortunadamente, y perdón que lo diga, nos gana el tema de la avaricia, en decir, acá yo no cargué nada y me va a llegar un paquete de un valor muy alto, pues vamos viendo, ¿no? Le intentamos, total, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es pagar el impuesto que corresponde al precio real. Oye, ¿cuánto es el impuesto? 30 mil pesos. Ah, caray, si el impuesto son 30 mil pesos, ¿qué me va a llegar, no? Entonces empieza la curiosidad y la gente accede. En realidad, no hay una empresa detrás de esa llamada, no hay un sistema de paquetería detrás de esa llamada, y lo único que hacen es, pues, precisamente meter el tema de la curiosidad, ¿no? El tema de la avaricia, es decir, bueno, voy a pagar 30 mil pesos y a lo mejor me va a llegar un paquete con un valor de 300 mil pesos, no sé qué pueda hacer, y viene esa parte, ¿no?
Licenciado G.
Bueno, yo le preguntaba en el caso de las famosas notarías, también el llamado que te llega, oiga, pues sus escrituras ya están listas para el terreno que usted estaba peleando y demás, y tú te preguntas, bueno, pues ¿cuál terreno? Sí, uno que le dejaron de herencia, ¿no se acuerda usted del tío José? Ah, caray, bueno, nada más tiene que pagar cierta cantidad por las escrituras, etc. De hecho, daba una recomendación el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar en todos los tipos de extorsiones, sobre todo aquellos que tienen que ver con la avaricia, ¿no? Tú necesitas dinero, voy a pedir 50 mil pesos y como son abonos chiquititos y son intereses mínimos, pues seguramente voy a salir pronto, ¿no? No es así. Y él comentaba que a la mayoría de las extorsiones hay que rechazar llamadas telefónicas que tú no conoces. De repente te hablan del 911, no es cierto, no es hablan del 911, quien se hace pasar por el 911 o de la policía municipal. Oiga, tenemos un reporte de usted que hubo un problema ahí en su colonia, nada más queremos confirmar. No, yo no pedí ningún reporte. Ah, okay, bueno, entonces nada más para reconfirmar, deme su nombre. Pues José Luis Jiménez Castro. No, pues ya caíste redondito. Entonces, mucho cuidado con dar nombres, con dar números, porque ese es el motivo de la extorsión. Los principales culpables somos nosotros mismos por caer precisamente en este tipo de engaños. Eso es lo que te puedo informar, Ricardo. Son, reitero, y como tú lo dijiste bien, muchas las modalidades. Podríamos quedarnos aquí todo el programa, como voy de módulo de servicio, pero por lo pronto este de las escrituras y de los paquetes, tenga usted mucho cuidado. Ricardo Camarena, ese reporte que te tengo.
Por supuesto, José Luis, hacer las denuncias correspondientes, por lo menos el reporte a las autoridades, y me parece que para nosotros la mejor herramienta o el mejor blindaje que podamos tener respecto a estos casos, pues es estar lo mejor informados posible, estar muy conscientes de qué es lo que está ocurriendo, tratar de mantenernos también muy al día acerca de cuáles son las estrategias o los trucos o los engaños que están empleando todos estos delincuentes, que aprovechan, en muchos de los casos, el factor sorpresa y nuestro desconocimiento, y también la buena voluntad de pronto.
Sí, y ¿sabes quién ahorita son las víctimas, por ejemplo, del famoso secuestro virtual?
Ajá.
Son los estudiantes. Yo le preguntaba al ingeniero, ¿qué, los de secundaria, los de prepa? No, los universitarios, que por lo regular están en una buena cantidad de grupos, y a partir de ahí se agarran para hablar a todos los grupos y empezar a extorsionar. El famoso secuestro virtual, que es un poquito laborioso explicarlo. Yo la verdad no lo he entendido mucho, pero yo le decía, bueno, al final de cuentas, pues el, perdóname la expresión, pero el tontito es uno por andar siguiendo a una llamada que tú no reconoces. Dice, pero el problema también es que contestas, pues no contestes a la primera que te llegue, cuelga y se acabó. Pero bueno, los universitarios son ahorita los que están en alto riesgo, Ricardo.
Sí, totalmente, y a consecuencia justo de que a lo mejor no están muy claros, muy conscientes de qué es lo que está ocurriendo, así que pues particularmente para ese sector de la población, porque se han documentado varios casos, particularmente entre estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que pues han sido objeto de este tipo de extorsión. No en todos los casos caen, o no en todos los casos se paga el supuesto o el presunto rescate. Pero, pues, lo cierto es que se pasa un muy mal rato. Hay, por supuesto, una condición de peligro y el riesgo, claro, de que de pronto, pues, alguna mamá, algún papá, preocupado, alarmado, pues, termine soltándoles una lana.
Totalmente. Así es, Ricardo. Yo los invito a que escuchen Módulo de Servicio en la transmisión hoy a las 10 de la noche o también en el podcast, justamente aquí de Notisistema.
Muy bien. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas noches.
Gracias.
Buenas tardes, perdón.
Sí, buenas tardes, en tiempo de España. Bueno, vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Pues tal cual en su momento lo comprometió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, este 20 de noviembre fueron reabiertos a la circulación carriles de dos puntos que en materia de vialidad son indiscutiblemente muy importantes. Por un lado, la carretera Chapala, por otro lado, Camino Real a Colima. Platiquemos del primero. Hoy quedaron abiertos 8 carriles de la carretera a Chapala, desde Periférico hasta el aeropuerto. Son los carriles centrales porque es una obra a la que indiscutiblemente todavía le falta mucho, muchísimo. Las laterales, la reubicación de puentes peatonales, el retiro de los que ya no se van a utilizar, banquetas, paraderos de autobús, por supuesto, echar a andar la línea 5 de transporte público, pero como sea, luego de meses de martirio, de tortura para quienes sí tenían que pasar por aquí inevitablemente, hoy al menos es lo que se ha comprometido, las cosas han mejorado un poco. Insisto, está listo ya este tramo de Periférico hasta el aeropuerto, pero ojo, hay usuarios del transporte público que están denunciando que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública pues no contempló paradas para los autobuses, al menos no paraderos seguros. Aseguran que deben cruzar entre el tráfico y sobre las laterales que, bueno, se sabía, aún están inconclusas para abordar o para descender de las unidades. Hay una usuaria afectada con la que Notisistema platicó y esto es lo que nos reporta respecto al tema.
Un problema que tenemos ahorita con lo de las obras es que en los carriles centrales que pasan los camiones que vienen de Chapala hacia Guadalajara, nos están bajando sobre los carriles centrales. No hay semaforización, todavía no hay nada, entonces es problemas que tenemos que atravesar como podamos, con la ayuda de Dios, los otros dos carriles hacia entrar a nuestra delegación, que es San José del 15.
Los usuarios esperan que con la conclusión de las obras complementarias se habiliten paraderos seguros, sobre todo a nivel de banqueta, que permitan un ascenso y un descenso pues mucho más adecuado, sobre todo, evidentemente, mucho más seguro. Y otro proyecto que en materia de vialidad esperaba también gran parte de automovilistas que transitan por el sur de la ciudad es la rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Camino Real a Colima, que concluyó este día. Quedaron abiertos a la circulación 3 carriles por sentido en todo el tramo intervenido. Esta obra forma parte del paquete de infraestructura anunciada por el gobierno estatal. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, esto fue lo que explicó.
Los 3 carriles completos, me refiero desde Periférico hasta Ramón Corona, están totalmente pavimentados. En el caso del tramo de Ramón Corona en San Agustín hasta López Mateos, de igual manera. Y aquí el concepto, nos vamos a quedar a terminar banquetas, iluminación, señalética, algunas vueltas izquierdas, semáforos.
Y habrá que decirlo que tal como ocurrió con la carretera Chapala, las obras complementarias de Camino Real a Colima deberán quedar listas a más tardar este es, digamos, el nuevo plazo fatal, el 31 de diciembre, según lo que instruyó el gobernador Pablo Lemus. Vamos a más información con mi compañero Gustavo Cárdenas, quien está listo en la línea telefónica. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Tenemos una noticia, diría mala noticia para los que circulamos en todo el país, pero pues es una noticia que, digamos, es consecuencia de los malos tratos o la no atención o la desatención de las autoridades ahora hacia los transportistas. Te acabo de mandar el audio completo, que es un minuto y medio. Vamos a escuchar, porque está circulando en redes sociales, está circulando en los grupos de WhatsApp, está circulando en todas partes, esta amenaza ahora de los transportistas. Primero tuvimos a los productores del campo, principalmente los de maíz, quienes realizaron al menos dos movilizaciones nacionales, dos movilizaciones en donde se bloquearon las carreteras, principales salidas y entradas, ingresos a las ciudades, los municipios más importantes de este país se vieron incomunicados momentáneamente, un par de días, tres días como máximo, en dos puntos importantes, dos días en distintas ocasiones, esto por la exigencia de mejores precios por sus cosechas. Bueno, pues ahora a las protestas se han unido los transportistas, transportistas de carga y transportistas, digamos, de pasajeros. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad. Ellos están exigiéndole a la Federación y a los estados generar las condiciones mínimas, mínimas de seguridad, porque el robo al autotransporte y los asaltos hacia los camiones de pasajeros a nivel nacional están aumentando. El día de hoy tenemos este audio, insisto, es un minuto y medio aproximadamente, en donde vamos a escuchar cómo es que justifican esta movilización que será para el lunes. Este próximo lunes 24 de noviembre habrá bloqueos carreteros en gran parte del país. El tema es la seguridad que no se tiene, con la que no se goza y la que padecen los transportistas. Escuchemos.
Hemos tomado la determinación del día lunes 24 de este mes a que nos vamos a la movilización que habíamos anunciado con anticipación. Les pedimos en este momento a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. Principalmente a los operadores, a todos los transportistas del país, para que no saquemos un solo viaje. En otras ocasiones se les ha invitado para tomar carreteras, para hacer marchas lentas, no ha habido resultado. En estas mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores que de una manera solidaria han querido resolver este problema, quiero decirles que no ha habido ningún resultado hasta este momento. Estamos, seguimos los transportistas en unión firme con los hermanos campesinos. Los hermanos campesinos y los transportistas somos la vértebra de la economía de nuestro país. Tengan la seguridad, se los digo con firmeza, se los digo con toda realidad, que nos tienen que ellos buscar, el gobierno, para buscar la solución a los problemas que nos aquejan a nosotros, que es la inseguridad, la extorsión en los
Pues ahí está, este es el audio que comparten los transportistas a nivel nacional. Lo que está circulando de información es que este próximo lunes 24 habrá bloqueos. Por supuesto, el estado de Jalisco, como uno de los más importantes, está en el top 3 de las entidades con más movimiento en tema carretero y de transporte de carga. Entonces seguramente nos veremos afectados si esta amenaza, si este amague que están haciendo o anunciando los transportistas, Ricardo, se vuelve una realidad. Hay que decirlo, está confirmado por los transportistas estos bloqueos a nivel nacional, pero también se les podrían unir otra vez los productores del campo. Es decir, tendríamos ya dos sectores afectados por la falta de atención de las autoridades. De nueva cuenta, los productores que se unirían a este movimiento, pero sería encabezado ahora por los transportistas, quienes están exigiendo mejores condiciones de seguridad en todo el país. Es el reporte.
Denuncia recurrente, Gus, de hace ya muchos años, con el compromiso reiterado de las autoridades de hacer algo al respecto, y lo cierto es que no han logrado, digamos, contener el clima de violencia en algunos tramos carreteros del país, en donde lo más preocupante, que incluso lo reconocen los transportistas, pues no es que se vuelen la mercancía, que a final de cuentas está asegurada. El problema es la retención de los choferes, su privación de la libertad y en algunos casos los asesinatos.
Efectivamente, se ha dado las agresiones contra estos choferes que nada deben y nada temen, en donde se los llevan con todo y la carga. Se tenía, pues, digamos, voy a decirlo de una manera, pues, antes solo se llevaban la carga. pero ahora se los llevan con todo, sí, y choferes, sí, con el temor de que hagan las denuncias o de que lo reconozcan. Hay mucha justificación, pero la verdad, pues es que el tema de la inseguridad ha permeado en todas partes y ahora los transportistas están buscando cómo sí hacerse escuchar por la autoridad.
Una vez más, y pues siguiendo de alguna manera la estrategia emprendida por los productores, uh-huh, de maíz, pues parece, uh-huh, que solo así logran apretar y que sean escuchados por los funcionarios de primer nivel a nivel federal. Gracias, Gus.
Estaremos al pendiente, veremos si esta amague, esta amenaza se cumple, uh-huh, aquí estaremos dando los detalles.
Y o si logran desarticularla en el transcurso de pues este fin de semana. Un abrazo, Gus, estamos al pendiente.
Claro que sí, bonita tarde, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas, pues ahí tiene usted el amago, por supuesto, le vamos a mantener perfectamente actualizado respecto a este tema, porque teniendo como referente tan cercano lo que pasó con los productores de maíz, pues ya sabemos a qué nos atenemos si es que la estrategia que van a implementar resulta muy similar, con además, digamos, otras implicaciones, no solamente el tema de un bloqueo, con simplemente realizar un paro, dejan de mover al país, ¿no? El tema de todas las mercancías, de todos los insumos, de todos los alimentos, no es un tema menor este que estamos planteando. Vamos en punto de la 1 al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Abren carriles centrales de la carretera Chapala, así como Camino Real a Colima. Quedan pendientes obras complementarias. Amenazan transportistas con mega bloqueo nacional. Exigen mejores condiciones de seguridad. Aprueba el Senado ley para combatir extorsiones. El documento regresa a la Cámara de Diputados. Afirma Sheinbaum que ninguna campaña en su contra debilitará a su gobierno. Le recuerdo que el día de hoy se pronostica una temperatura máxima de 28 grados. En este momento, el termómetro de la Universidad de Guadalajara marca 26 y le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Recibimos, por supuesto, con gusto su comunicación con el propósito de enriquecer este espacio. Gracias a la señora de Ríos que se comunica a este espacio. Bendiciones correspondidas, por supuesto. Gracias a otro de nuestros radioescuchas que nos pregunta información respecto al servicio de transporte público. Enseguida lo busco para poderle dar una respuesta certera. Delia Madera pregunta, ¿por qué los transportistas no toman las casetas de cobro para que los concesionarios sean los que presionen al gobierno? La pregunta que deja sobre la mesa Delia Madera. Vámonos a la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el desfile con motivo del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, que de pronto, desde que mueven algunos días festivos, hay ciertas fechas que nos pueden llegar a pasar de largo, pero bueno, hoy es 20 de noviembre, Día de la Revolución. Hoy hubo evento, desfile cívico-militar, y hoy habló pues acerca de las campañas, las estrategias, los golpes que de alguna manera los opositores intentan asestarle a su administración. Arturo, buenas tardes, adelante. Bueno, la calidad del enlace le quedamos a deber, le ofrezco una disculpa. Vamos a retomar la comunicación con mi compañero Arturo García Caudillo para tener los detalles de esta información. En tanto, le platico que el Senado aprobó este miércoles por unanimidad en lo general el dictamen de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que establecen hasta 42 años de cárcel a quienes incurran en esta falta. Durante la sesión que se llevó a cabo ayer por la tarde en el Senado, se registraron 110 votos a favor de esta reforma que será devuelta a la Cámara de Diputados. Una reforma en la que se establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, es decir, no será necesario que haya una denuncia. Si de pronto la autoridad sabe, la autoridad lo hace. Y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o de tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico. La pena base contempla de 15 a 25 años de prisión y multas equivalentes a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Así que está avanzando precisamente este tema en la cancha del legislativo. Vamos de vuelta a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, nada más para complementar esta información sobre la ley de extorsión, el documento regresó a la Cámara de Diputados porque los senadores le hicieron modificaciones, así es que efectivamente permanece en la cancha del legislativo. Y pues bueno, sin novedad, así concluyó el desfile cívico-militar que conmemora el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, justamente sobre este tema esperábamos, o habló buena parte la presidenta Claudia Sheinbaum, refiriéndose a cómo se dieron los hechos hace 115 años. Pero después retomó un rumbo distinto, o tomó un rumbo distinto su discurso, que pues se refirió justamente a sus opositores. Se refirió a quienes ella considera que están pidiendo que se use la violencia en contra de los jóvenes, se refirió a todos aquellos que dice que están pidiendo auxilio al exterior, y por ello dijo que todos ellos se equivocan si creen que van a debilitar la transformación. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca. El que convoca una intervención extranjera, se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y decíamos, concluyó el desfile cívico-militar, en el cual participaron un total, bueno, una bandera monumental, 4 estandartes de guerra, 2,759 integrantes del ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, 19 deportistas, 100 charros, 49 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, 9 vehículos antiguos, 503 caballos, 23 aeronaves y 3 águilas. Y así es que, como decía, concluyó sin novedad. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias. El reporte de Arturo García Caudillo. Vamos a la pausa. Enseguida tenemos las. Vámonos a más información importante, sin duda, en materia de salud. La apuesta, lo hemos platicado con usted en más de alguna ocasión, tiene que ser la previsión, la prevención, los diagnósticos oportunos, los tratamientos arrancados en tiempo y forma, sobre todo para que la expectativa, para que el cierre de la historia sea mucho más alentador. Y estamos hablando precisamente del cáncer de próstata, y hoy, para platicar sobre el tema, me da gusto recibir en este espacio al doctor Juan José Real. Él es médico del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara y encargado del programa de Urología Oncológica. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes por la invitación. Estamos aquí para responder cualquier duda.
Muchas gracias, doctor. Pues para empezar, regáleme una radiografía del cáncer de próstata con las cifras actualizadas. ¿Cuál es su incidencia? ¿Qué tan delicado es el tema actualmente?
Sí, mira, actualmente el cáncer de próstata representa la primera causa de cáncer a nivel local en México. Y también representa la primera causa de mortalidad por cáncer. Entonces, actualmente, cuando un paciente llega pidiendo atención por la enfermedad, ya se encuentra en etapas muy avanzadas, lo cual normalmente complica pues la atención de los pacientes.
¿Por qué estamos llegando tarde, doctor?
En realidad existe una falta de conciencia de la población, de la cultura de la prevención. Es muy importante acudir a la valoración por el urólogo en cuanto tengan síntomas urinarios. Una primera evaluación siempre se tiene que hacer alrededor de los 50 años, pero si tienes síntomas urinarios, tienes que ir a una evaluación inicial y nosotros nos encargamos de ver si existe un riesgo o no de presentar la enfermedad.
Ahora, el cáncer de próstata, doctor, es una de estas llamadas también enfermedades silenciosas, es decir, no dan lata hasta que es ya demasiado tarde.
Así es. De hecho, el cáncer de próstata pues no da síntomas, va oculto con los datos de crecimiento prostático y en muchas ocasiones cuando ya da síntomas es porque es una enfermedad avanzada. Es porque ya la enfermedad se salió de la próstata y da molestias como dolor óseo o incluso sangrado al orinar, por ejemplo.
Pero eso es porque el cáncer ya, digamos, está afectando a otras partes del organismo.
Así es, cuando ya da síntomas es porque ya se encuentra más avanzado y está en otras partes.
Ahora, doctor, respecto pues a este tema, a la apuesta de la prevención, ¿a partir de qué momento o bajo qué circunstancias es pertinente, es oportuno, digamos, realizarnos una revisión?
Sí, como lo comentaba, las diferentes escuelas o guías que nosotros nos basamos recomiendan una primera revisión a partir de los 50 años hasta un rango de los 75. Por arriba de los 75 podemos decir que podemos estar tranquilos en el efecto que tiene el cáncer de próstata, pero se puede recomendar una evaluación todavía más temprana, sobre todo en aquellos pacientes que tengan antecedentes de riesgo como el factor hereditario. Si tienes más de dos o tres familias de primer grado con cáncer de próstata, esos son los tipos de pacientes que pueden llegar a tener una enfermedad no solamente más agresiva, sino también una enfermedad más temprana. De tal manera que cuando queremos hacer campañas de detección, ese es el grupo de pacientes que también queremos que acudan rápido, saber si en la familia alguien ha tenido cáncer de próstata, entonces acudir de manera temprana.
Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre poder de alguna manera diagnosticarlo y comenzar a tratarlo a tiempo y los que no? Es decir, si yo lo hago de manera oportuna, si hay algún problema, si hay alguna señal de alerta, ¿podemos hacer algo para que incluso mi vida no sufra mayor cambio?
Así es, el hecho de que uno diagnostique de manera oportuna, tienes oportunidad de que se ofrezcan tratamientos con intención curativa, como sería la cirugía radical de próstata, que es una cirugía donde se quita completamente toda la próstata y vesículas seminales, o incluso tratamientos con radioterapia cuando puede que no sea indicado o no se pueda someter a una cirugía, son tratamientos que se ofrecen con intención curativa. Si no lo hacemos a tiempo, el cáncer ya evoluciona a otro escenario donde se tienen que dar una serie de medicamentos que si bien ayudan a controlar la enfermedad, tienen efectos secundarios sobre el cuerpo. Entonces, siempre queremos que se diagnostique de una manera temprana para poder ofrecer un tratamiento que nos va a dar una buena sobrevida.
¿Cuál es el procedimiento, doctor, para el tema de los diagnósticos? Porque sobre todo estamos platicando de algo que todavía está muy inmerso en el tema de la desinformación, de los mitos, de los tabúes, de los pudores, etcétera.
Sí, aquí lo más importante es acudir al urólogo, no tener miedo del tacto, que de repente es el tabú más grande, el que el paciente no quiera dejarse hacer una revisión. Muchas veces ni siquiera es necesario. Hoy en día ya tenemos otros métodos diagnósticos más sofisticados que nos ayudan a complementar. Pero si es necesario o no hacer un tacto rectal, eso es decisión también del médico que lo va a evaluar. Pero es una revisión que realmente tarda algunos segundos en hacerlo. O sea, no es algo que sea doloroso ni algo que tengamos que tener un problema para hacerlo, pues para ser sometido al tacto rectal. hay que hacer un examen general de orina, hay que hacer una revisión del antígeno prostático, que es un marcador que cuando está muy elevado nos puede indicar un cáncer de próstata, y todo eso se ve en conjunto con los factores de riesgo que pudiera tener el paciente, y nosotros decidimos si eres candidato o no a una biopsia, porque finalmente el diagnóstico de cáncer de próstata se hace mediante una biopsia transrectal, y es ahí lo complejo al momento de establecer el diagnóstico. Tenemos que diferenciar quién sí se puede beneficiar o no de una biopsia.
Ahora, doctor, platicamos de esto justo porque corre el mes de noviembre y es el mes que incluso a nivel internacional, bueno, se ha decidido poner mayor énfasis precisamente en el tema de la salud del hombre, y el cáncer de próstata, bueno, pues es uno de los temas obligados. En este contexto, ¿qué están haciendo en el Hospital Civil? ¿Tienen alguna campaña?
Sí, claro que sí. Como cada año en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Joni Menchaca, y así como en el Hospital Fray Antonio Alcalde, estamos llevando una campaña de detección oportuna de cáncer de próstata, la cual tiene como objetivo evaluar a pacientes entre 45 a 75 años, pero si hubiera factores de riesgo, incluso desde antes los podemos ver. Los estamos citando a partir de las 8:30 de la mañana a 1:00 p.m, en el cual cuando acuden al módulo de información en la entrada principal del hospital, los direccionan a con el médico urólogo que está haciendo la evaluación inicial de los pacientes. Se les hace un interrogatorio. Si son candidatos y encontramos algún dato importante, los mandamos a hacer una prueba de antígeno prostático, la cual la evaluamos el mismo día. Y si sale algo alterado, algo elevado, y si amerita tacto rectal, pues ya lo captamos para valorar si es candidato o no finalmente a hacer una biopsia. Esta campaña es pues totalmente gratuita para establecer el diagnóstico. Se hace de lunes a viernes durante todo el mes de noviembre, pero finalmente para nosotros la campaña es todo el año, ¿no? Nosotros cuando recibimos pacientes que hay sospecha, pues hacemos el mismo proceso, hacemos una evaluación íntegra y saber si es o no candidato a una biopsia de próstata.
¿En qué condiciones, doctor, hay que llegar con ustedes a partir de las 8:30?
Lo que se recomienda, si va a ser candidato a tomar una prueba de antígeno, probablemente será que sí lleguen en ayunas, uh-huh, en lo que se les da la ficha. Pero básicamente con que lleguen con una identificación oficial para hacer un registro inicial, y nosotros ya nos encargamos de lo demás.
Correcto. Recuérdeme, por favor, ¿cuándo termina esta campaña?
Bueno, esta campaña está durante todo el mes de noviembre, uh-huh, hasta el último día hábil de noviembre vamos a estar realizando las revisiones en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, de 8:30 de la mañana a 1:00 p.m, es cuando se pueden recibir a los pacientes. Y posteriormente nosotros, si necesitamos una nueva evaluación, ya le agendamos una cita subsecuente para continuar con el escrutinio, o bien los enviamos a una consulta formal a urología.
¿Cómo está respondiendo la gente, doc? ¿Sí están yendo a sus revisiones?
Sí, hasta el momento hemos tenido una buena respuesta. Sí están acudiendo muchos pacientes. Ya hemos seleccionado varios que son candidatos a hacerse la biopsia. Y sobre todo también hemos logrado descartar a personas que en este momento podemos decir que no tienen mayor factor de riesgo, y pues tratamos de cultivar la información, claro, para que la difundan a sus conocidos.
Con una sola persona, doctor, que de pronto puedan detectar de manera oportuna, ya habrá valido la pena la campaña.
Claro que sí, lo más importante es detectar a tiempo y dar un tratamiento que realmente vaya a ayudar al paciente.
Pues doctor, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli, gracias por darle difusión a esta campaña, y bueno, hay que seguir apuntalando, hay que seguir fortaleciendo la campaña, o la, digamos, cultura, mejor dicho, de prevención, en este como en todos los ámbitos en materia de salud. Hay una pregunta antes de despedirnos, doctor, si nos lo permite, sí, de Fausto Barrios, quien le pregunta, ¿qué se recomienda comer, qué se recomienda no comer para prevenir el cáncer de próstata, si es que esto es posible?
Claro, esa es una pregunta muy interesante. Aquí hay que entender que hay estudios poblacionales de grandes regiones que han identificado que la gente, la población, que normalmente consume una dieta más mediterránea, altas en frutas, en verduras, sobre todo, por ejemplo, verduras de color rojo tienen un alto contenido de licopeno, frutas y verduras o cualquiera que tenga un color rojo, y los licopenos provocan un efecto protector antiinflamatorio natural que puede ayudar a reducir una de las causas de la inflamación crónica de la próstata. Eso puede ayudar. Se ha visto que el consumo de carnes procesadas, el consumo de alimentos fritos, sobre todo los de la calle, tienen altos contenidos de sustancias que pueden propiciar el desarrollo de un cáncer de próstata. Asimismo, el aumento de lácteos puede también aumentar estos factores, y el consumo de alcohol en los dos extremos, altos consumidores de alcohol y los abstemios totalmente, se ha visto que también tienen más cáncer de la próstata. Entonces, hay que tratar de llevar pues siempre una dieta balanceada, y de vez en cuando, ¿por qué no? Unas copas de alcohol no hacen daño al cuerpo.
Bah. Pues doctor, nuevamente, muchas gracias por la ampliación de la información. Le enviamos un abrazo y bueno, ahí estaremos en contacto.
Claro que sí, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias, saludos. El doctor Juan José Real es médico del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, encargado del programa de urología oncológica, platicando esta tarde con usted y refrendando la invitación para que se vaya a hacer su revisión, si está en este supuesto, 45, 75 años, si hay por ahí ya algunos antecedentes, pues vale más prevenir. Yo sé que de pronto, pues... vamos por ahí navegando bajo la lógica de que ojos que no ven, corazón que no siente, y decimos, ¿para qué le buscamos? Le vamos a hallar, y ahí vamos pateando el bote, pero la verdad es que hay que entrarle de frente sin dobleces. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Vámonos al Congreso de Jalisco, Marc Hernández con su reporte. Marc, muy buenas tardes hoy, ¿cómo ha avanzado la glosa? Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Comentarte que el día de hoy pues continúa la glosa del primer informe de gobierno. En la mañana se tomó el turno a la secretaria de Asistencia Social, Priscila Franco, quien fue cuestionada principalmente pues por los distintos programas sociales que pues tiene el gobierno del estado, sobre todo por los más recientes, el tema de Jalisco.
Bien, le ofrezco a usted una disculpa, enseguida vamos a retomar la comunicación con mi compañero Marc Hernández para pues tener con claridad los detalles de cómo está transcurriendo este ejercicio de rendición de cuentas. Durante los últimos días, bueno, han estado presentes algunos personajes inmersos en el ojo del huracán, sobre todo por asuntos que tienen que ver con la seguridad pública, pero por ahí tendrán que pasar todos los funcionarios de primer nivel del equipo de trabajo, el círculo más cercano del gobernador Pablo Lemus, para pues rendirle cuentas a las y los diputados que, al menos en teoría, son quienes nos representan. Marc, buenas tardes, adelante. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Nuevamente, ahora sí, buenos días, buenas tardes para ustedes y para todos los niños. Les decía justamente del tema de la comparecencia en la mañana por parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco, ante el pleno del Congreso del Estado. Esto, pues justamente...
No, la verdad es que la calidad del audio es mala, discúlpeme, en fin. Vamos a otros temas con participación de nuestros radioescuchas. Muchas gracias a quien se comunica con nosotros. El caso de don Jorge Gutiérrez, quien hacía una pregunta respecto a la entrevista que sosteníamos con el doctor Juan José Real, médico del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil. Gracias, qué bueno que quedó solventada su inquietud, nos da gusto, y bueno, finalmente pues la pretensión es generar esta información que pueda resultar oportuna. Gracias también a Raúl Rosales Hermosillo, habitualmente nos escucha desde Oklahoma, hoy no es el caso. Vamos, porque está ahora en el estado de Jalisco, está de vacaciones, seguramente tapatío, que está de vuelta a su tierra. Y el comentario a propósito del tema de la carretera Chapala es que ayer fue mucho más fluido el tráfico del aeropuerto a la avenida Lázaro Cárdenas, pero aún así, cada que vengo, dice Raúl Rosales Hermosillo, pues de pronto la vialidad es mucho, mucho más complicada, que seguramente pues será la opinión que compartan muchos de los radioescuchas, muchos de los automovilistas, porque pues ciertamente el parque vehicular crece, la infraestructura a todas luces está rebasada, y lo cierto también es que de pronto pues algunas estrategias puestas en marcha por las autoridades pues no son las mejores. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con los deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros. Les saluda con los deportes Manuel Trujillo Soriano y de inmediato nos vamos a la información, porque el día de hoy, tempranito, se realizó allá en Zurich, en la sede de la FIFA, el sorteo del repechaje para el Mundial del 2026, en el que Irak y República Democrática del Congo van directos a la final por su mejor ubicación en el ranking mundial de la FIFA. La semifinal se disputará el 23 de marzo y la final el 31 del mismo mes del próximo año en Guadalajara y Monterrey. El primer cruce lo disputarán Jamaica y Nueva Caledonia. El ganador enfrentará en la final al Congo en la Sultana del Norte, allá en el Gigante de Acero. Mientras que en la segunda llave, aquí en Guadalajara, Surinam enfrentará a Bolivia y el ganador se medirá a Irak en el Estadio de las Chivas. Así quedó el cruce para lo que llaman el repechaje intercontinental, en el que están involucrados pues 6 equipos y que va a otorgar 2 boletos para la Copa del Mundo del próximo año. Habrá también un repechaje, pero este es interno, allá en Europa. Tenemos que en el primer cruce Italia enfrentará a Irlanda del Norte y País de Gales va contra Bosnia. En el segundo cruce Ucrania contra Suiza y Polonia ante Albania. En el tercer cruce Turquía contra Rumania y Eslovaquia frente a Kosovo. En el cuarto cruce República Checa contra Irlanda y Dinamarca se medirá a Macedonia del Norte. Allá en Europa falta adjudicar 4 boletos, 12 ya tienen dueño, y con estos 4 que se entregarán a través de este repechaje, pues quedarán completas las 16 plazas que ofrece en este caso Europa para la Copa del Mundo, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo año. Y aunque en la renovación a la que fue sometido se agregaron más butacas, más pantallas, un nuevo sistema de iluminación y vestuarios nuevos, además de un césped híbrido y sistema de sonido con más de 340 bocinas, el Estadio Azteca mantendrá su alma intacta. Los aficionados podrán notar las mejorías cuando se reinaugure el inmueble en marzo del próximo año con el encuentro entre México y Portugal, pero a la vez se sentirán como en casa porque el estadio de 59 años preservará sus características principales. Esto lo aseguró el director del inmueble, Félix Aguirre, en una entrevista con la agencia AP. El español Albert Espigares, quien se desempeñaba como director de Fuerzas Básicas, se convirtió el día de hoy oficialmente en el nuevo técnico del equipo de cara al próximo torneo de la Liga MX, informó la institución de la franja mediante un comunicado. El argentino Hernán Cristante dejó el cargo al finalizar el torneo en el último lugar, tras un semestre muy complicado en el que previamente Pablo Guede también había dado un paso al costado. Hoy a las 7 de la noche inicia el play-in del torneo de apertura de la Liga MX cuando los Tuzos del Pachuca reciban a Pumas en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, y el técnico de los Tuzos, Esteban Solari, dice que es un desafío debutar en un encuentro de vida o muerte para el equipo. Lo escuchamos.
Para mí esto es un desafío muy, muy grande, ¿sí? Estamos ya comprometidos hace una semana y estamos justamente tratando de recuperar una identidad de equipo, ser un grupo unido, fuerte, para enfrentar este partido que es una final para nosotros de la mejor manera y como siempre lo he hecho, con gran profesionalismo y como me gusta a mí, competir al máximo.
Por cierto que el árbitro de este encuentro será Luis Enrique Santander, quien pierda el duelo queda eliminado y el ganador tendrá otra oportunidad al enfrentar al ganador del cotejo entre los fronterizos, Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez. A las 21 horas los Xolos reciben en Tijuana a los Bravos de Juárez y el defensa Unai Bilbao dice que harán valer su condición de local y su mejor ubicación en la tabla de posiciones para quedarse con el triunfo y poder avanzar a la liguilla por el título. Así lo dijo y lo escuchamos.
Poder calificar como primer puesto en repechaje, por decir. Sabemos que somos muy fuertes aquí en casa. Es algo muy importante para cualquier equipo, en concreto con nosotros. Tenemos que hacer de nuestra casa una fortaleza, era un objetivo muy claro, ¿no? desde torneos anteriores y bueno, por suerte de momento estamos invictos y somos conscientes de ello, ¿no? Sabemos que somos un equipo muy incómodo, sobre todo aquí en casa y bueno, ojalá se haga notar esa parte.
El ganador de este partido entre Xolos y Bravos se va a convertir en el invitado número 7 a la liguilla. Y el perdedor tendrá la oportunidad todavía de enfrentar, pues en este caso, al ganador del duelo que ya le decía. Es a las 7 entre Pachuca y los Pumas. En la Liga MX Femenil, América y Tigres disputarán el día de hoy a las 20 horas el juego de ida de la final en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa de las Águilas del América. La vuelta será el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Universitario de Nuevo León. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ya más tarde, en tiempo extra de 4 a 5, estaremos hablando con usted más a detalle del sorteo del repechaje, de todo lo que deja pues la actividad que se celebró hoy allá en las oficinas centrales de la FIFA, sobre todo pues porque Guadalajara y junto con Monterrey están involucradas al ser sede de esta fase del repechaje intercontinental. Vamos a la pausa entonces, regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
En el Congreso de Jalisco, mi compañero Marc Hernández va siguiendo de cerca el desarrollo de la glosa del primer informe de gobierno de Pablo Lemus Navarro. Hola, Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la pues, como les comentaba, continúa la glosa del primer informe de gobierno. En la mañana tocó el turno a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, cuya titular, Priscila Franco, pues enfrentó cuestionamientos y críticas sobre pues distintos temas, principalmente de los apoyos que brinda el gobierno del estado como parte de los programas Yo Jalisco. En primera instancia, uno de los más señalados fue que no se apoya a personas con discapacidad, esto porque el estado no se ha adherido al convenio con el gobierno federal para pues las pensiones, digamos, pensiones o apoyos a este grupo de personas aquí en la entidad, pero también por los retrasos que hay en algunos casos en los pagos para personas cuidadoras, al igual que la poca cantidad de personas que hay inscritas en el programa de apoyo del transporte público, de pasajes de transporte público. Recordemos que hay modalidades, Ricardo, como para el apoyo para estudiantes, para personas mayores, para cuidadoras y demás. Justamente pues fue esto uno de los principales señalamientos a la funcionaria estatal. Al respecto, si te parece, escuchemos lo que dijo Tonantzin Cárdenas sobre el tema de los apoyos a personas con discapacidad.
¿Qué les decimos a las personas en el territorio, en situación de vulnerabilidad? ¿Qué les decimos que hagan entre sus 29 años de edad y sus 60 años? ¿Qué hay o qué habrá para ellas y ellos en esta asistencia? ¿Se quedan desamparadas por la ayuda del Estado realmente? Porque no hay un programa específico, al menos no que nosotros lo conozcamos.
Ahí está lo que dijo la diputada de Futuro, Nancy, sobre este tema. En general fueron los principales señalamientos que se hicieron por parte de diputados y diputadas de oposición, por ejemplo, entre ellas Valeria Ávila también, de Hagamos. En contraparte, Priscila Franco pues respondió justamente que en el caso del programa del convenio, pues no se firma justamente porque pues el Estado cuenta con programas de apoyo para personas con discapacidad, que es un, digamos, como un tipo de complemento, así lo mencionó la secretaria, y por lo tanto pues también están apoyando no solamente a personas con discapacidad, sino a personas cuidadoras, asegurando que el apoyo es mayor al que se da a la pensión federal. En el caso del tema de los retrasos de apoyos a personas cuidadoras, mencionaba la secretaria que pues se encuentra en un 80% de avance, dejando el 20% restante para lo que resta de este año, que se estarán regularizando pues estos pagos. Y finalmente mencionó que se están pues tratando de ampliar lo más posible también pues el tema de los apoyos para, en el caso de los programas de Yo Jalisco, y que no solamente se incluyen para personas estudiantes, adultos mayores en el caso del transporte público, sino que también pues destinan recursos además para el tema de los de las asociaciones civiles, entre ellas las que apoyan a niños y pacientes con cáncer, entre otras. Así que pues le encargan justamente a la secretaria pues sectorizar justamente y pues que haya apoyos específicos que se concentren en las personas que más lo necesitan y que también se puedan ampliar, señalando también pues la necesidad de que haya indicadores de mejora de calidad de vida y que no hagan dependientes a las personas jaliscienses de estos apoyos. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Mac, te agradezco la información, estamos al pendiente, excelente tarde.
Igualmente, seguimos pendientes.
Muchas gracias, el reporte de Mac Hernández en el Congreso de Jalisco. Antes de la pausa, participación de nuestros radioescuchas. José Luis Ramírez comenta, muchas personas no contestamos llamadas de números desconocidos precisamente para evitar las estafas, a propósito del tema que nos compartía José Luis Jiménez Castro sobre las extorsiones. Y lo mejor pues es tratar de mantenernos lo más al margen posible, y una estrategia que seguramente, como don José Luis Ramírez, siguen muchas personas, es pues no contestar números que no conocemos. Por otro lado, Jorge Reyes dice, con tanta tecnología y con tanta información, ¿será posible que todavía haya quien piense que le heredaron si ni siquiera tiene parientes? De pronto personas que terminan siendo embaucadas con historias, además, inverosímiles, pero terminan cayendo. Guadalajara Romero dice, en el tema de los extorsionadores, también me hablan de una notaría para unas escrituras de mi hijo, me pidieron 20,000 pesos, me sorprendió que me dieran datos reales de mi hijo, que ese es otro gran tema, ¿no, Guadalupe? Es decir, ¿a qué institución o a qué empresa de pronto se le fugan los datos, les roban los datos, o habrá que decirlo, venden los datos? Toda esa información tan puntual que sí, efectivamente, de pronto tienen algunos extorsionadores, es verdaderamente escalofriante, es preocupante. Saben todo de uno, y muchas veces utilizan precisamente toda esa información para tratar de extorsionar, de sorprender, de engañar. Doroteo Molina dice, efectivamente, tiene razón la presidenta, es la mayoría del pueblo mexicano quienes estamos a favor de la señora presidenta. Los de derecha, son los que están detrás de estos eventos como los bloqueos, las marchas, etcétera. Es lo que comenta Doroteo Molina a propósito de las últimas movilizaciones registradas, pues no solamente en la Ciudad de México, sino replicadas en algunas otras partes del país, en las que participaron personas que a todas luces pues no están conformes con muchas de las cosas que están ocurriendo en el país y con muchas o algunas de las decisiones que han tomado las autoridades. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Les recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Ezequiel Ortiz se comunica con nosotros para compartirnos su punto de vista relacionado con este tema del que hemos platicado con usted, el asunto de las extorsiones, y dice, con referencia a este asunto o a las personas que te engañan, hay empresas que te llaman a tu casa o te dan un número de teléfono, te hablan por tu nombre, te dicen que tienes un crédito autorizado. Yo en una ocasión pregunté que quién les había dado mis datos, quién les había dado mi nombre, y dicen que en el Seguro Social les dan mi número y nombre. Es lo que comenta Ezequiel Ortiz, que pues de alguna manera pues confirma esto que platicábamos con usted hace algunos minutos, ¿no? La venta, el robo o la filtración de información que pues tendría que estar protegida, ¿no? Hay toda una regulación legal para tratar de mantener a salvo nuestros datos, pero caray, a estas alturas pues lo cierto es que nuestra información está en tiendas departamentales, con partidos políticos, con el Instituto Nacional, con instituciones bancarias, con instituciones públicas. Son datos sensibles, son datos importantes que yo creo que ni usted ni yo terminamos de imaginarnos en manos de quién están en este momento, lo expuestos que nos encontramos y las grandes posibilidades o los riesgos, por lo menos potenciales, que existen de que eventualmente hagan un mal uso de la información. Me parece que en ese sentido pues tendría que haber una regulación mucho más estricta y un control mucho más puntual sobre en dónde están y quiénes tienen nuestros datos personales, que en muchos casos pues se compran y se distribuyen en mercados negros con fines de mercadotecnia para hacer ofertas, para realizar ventas, etcétera, etcétera. Pero en ¿cuántos otros no se utilizan también, y está igualmente mal, y para cometer algún delito? Bueno, vamos a más información. Ahora, en materia de espectáculos, Pilar Gutiérrez tiene para nosotros lo más actual en este rubro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que la historia jamás contada de El Mago de Oz, una de las películas más influyentes del cine, va a llegar por fin a la pantalla, pero ahora con el documental Oz, un proyecto que va a reunir a la compañía de Leonardo DiCaprio y al guionista y productor Danny Strong. Esta producción ya está en marcha y promete mostrar este complejo proceso creativo detrás del filme que se estrenó en 1939. El documental va a ofrecer un acceso exclusivo a material nunca antes visto ni escuchado, incluyendo metraje y audio original de la época. Oz va a examinar cómo la película, protagonizada por Judy Garland y dirigida por Victor Fleming, se convirtió en una obra trascendental, pese a haber sido forjada en una crisis durante el apogeo del sistema de estudios de Hollywood. Esta exploración también profundizará los desafíos creativos, la presión del rodaje y la innovación técnica que marcó este clásico. Y es que más de 8 décadas después, El Mago de Oz sigue siendo un fenómeno cultural, y lo hemos visto en estos últimos días luego del estreno de Wicked 2, que es esta película que cuenta, digamos, la parte detrás de la historia del Mago de Oz y que cuenta la historia de la bruja malvada desde su punto de vista. Pero este clásico ya se convirtió en una pieza clave de la cultura popular y sigue siendo recordado porque incluso hace pocos meses tuvo una temporada especial en la esfera de Las Vegas en las que estaban transmitiendo esta película, obviamente remasterizada, para que las personas vivieran esta experiencia inmersiva como si estuvieran dentro de este universo, y hasta se veía cómo se estaba creando este tornado. Había por ahí viento, hojas volando alrededor de la esfera, una experiencia que a muchísimos les gustó y que ahí se nota que sigue siendo un gran clásico. Y ahora pues van a poder ver el detrás de esta producción, que se espera que el lanzamiento sea en 2026, y obviamente esta va a ser como una carta para todos los amantes del cine, los historiadores y los espectadores que están interesados en conocer los secretos detrás de uno de los mayores logros del séptimo arte. Oigan, y por otro lado también les cuento que hace algunas horas nosotros les estábamos comunicando que aquí en Guadalajara se inauguró una nueva estatua de cera de Jordi Rosado, pero ¿qué creen? Pues hay otros museos que también están develando algunas estatuas de otras personas, y es que el Museo de Cera de París también presentó el día de hoy la estatua de Lady Di, que luce este célebre vestido de la venganza, famoso por ser el que llevaba cuando su entonces marido, el príncipe Charles, reveló públicamente sus infidelidades. El Museo Grévin, que está ubicada en el centro de la capital francesa, ya alberga a figuras en cera de Charles III, que está ahora en el trono, y también de la difunta reina Elizabeth II. Sin embargo, la figura de la princesa Diana seguía ausente, pese al vínculo trágico que la une con París, donde falleció a los 36 años de edad en un accidente automovilístico. El doble de cera de Lady Di porta una réplica de este vestido negro, diseñado por Cristina Stambolian, que la princesa lució justamente en junio, cuando se revelaron estas cosas públicamente. La inauguración fue el día de hoy y coincide con los 30 años de la entrevista que Diana concedió a la BBC el 20 de noviembre de 1995, donde ella decía en esta entrevista que eran tres en este matrimonio y que Camila, la amante de Charles en esos momentos, se convertiría en su segunda esposa. Diana, pese a los años que ha pasado, sigue siendo una figura clave de la cultura pop mundial, admirada por su estilo, por su humanidad y, claro, por su independencia. Ahora esta estatua de la princesa del pueblo va a estar expuesta bajo la cúpula del emblemático recinto, junto a otras grandes figuras como las del diseñador francés Jean-Paul Gaultier y la reina María Antonieta. Así que quienes quieren ir a visitar esa estatua también por el otro lado del mundo, pues ahí tienen a Lady Di. Y si no, tienen también en Guadalajara la nueva estatua de Jordi Rosado. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, gracias por la información. Una excelente tarde. Antes de despedirnos, hay noticias en materia de seguridad. Permítame comentarle que un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado de un disparo en el tórax durante la madrugada de este jueves en la colonia Salatitán, en Tonalá. Este ataque ocurrió cerca de las 3 de la mañana en el cruce de Morelos y Emiliano Zapata, en donde vecinos alertaron que escucharon un estruendo y gritos de varios hombres. De acuerdo con familiares, al salir de su domicilio encontraron a la víctima tendida boca abajo sobre la banqueta y sin signos de vida. Testigos informaron a las autoridades que los presuntos agresores huyeron a toda velocidad tras esta agresión. Personal de los servicios médicos municipales confirmó el fallecimiento causado por un impacto de arma de fuego a la altura del pecho. Peritos de la fiscalía localizaron en el sitio un indicio balístico de arma corta, el cual constituye hasta ahora pues la única evidencia física. Las primeras indagatorias apuntan a que el atacante fue directo. La autoridad continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y, por supuesto, localizar a los responsables. Mientras tanto, un hombre de unos 45 años fue gravemente herido con un arma blanca en la colonia Las Juntas, cerca de la carretera a Chapala. Presentó una lesión en el abdomen, una lesión profunda, por lo que paramédicos de la Cruz Verde lo trasladaron en estado crítico a un cubículo de shock. Aún no puede declarar. La fiscalía abrió ya varias líneas de investigación para ubicar al agresor, mientras que en Tonalá una pareja resultó herida al no poner resistencia al robo de su camioneta en la colonia Los Pinos. Dos sujetos dispararon a la mujer en una pierna y al esposo en el abdomen antes de huir con el vehículo. Ambos se reportan estables tras recibir atención médica. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana al filo de las 12:30 nos reencontramos con más información.